Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
Y volvemos con el último. ¿Viste? Hoy hablé bien, ahora sé bien. Volvemos con el último.
Gracias,
Universo Patrick. Alternativo. De nada. Juan gracias. Quiere que sea sobrio, que sea serio. Pero yo, a mí no me sale. No me sale, Juan. Lo siento. Esa. Bueno, Juan Farina, contame de qué va la columna. El bloque, la columna.
Solamente para dar la cara de enojado, Juan.
Es mi deleite. De hecho, esta es mi verdadera alimentación. Yo no consumo alimentos, yo consumo. Claro, consumo el odio y la rabia de Juan.
Sí, sí, sí.
Es un vampiro.
Bueno, a ver.
Ya te sacamos del tema, ¿viste?
Sí, me baña.
Bueno, el día de ayer se estrenó la cuarta temporada de la serie Castlevania. Por lo que pareciera sería la cuarta y última temporada de la serie. O sea, medio que en arcos y todo se cerró todo. Y medio también las productoras no han anunciado nada más. Se entendería claramente que es el último episodio, ya que medio que tratan de que la historia termine cerrando al final. Una serie que en realidad siempre ha dejado a veces como algún gusto amargo en la boca de diferentes fanáticos. Primero de todo, es la serie de Castlevania, o sea, Konami realmente participa en la producción. Se ha tratado siempre como de vincularla directamente con el juego. Pero una cosa que yo voy a decir a nivel personal, pero que en realidad es algo que todos los que la vieron saben. Warren Ellis se ha tomado muchas libertades creativas en cuanto a cambiar la historia de esta saga. Como venimos viendo, en realidad, en los capítulos anteriores de la saga, un elemento bastante común en sí es que la historia está contada puntualmente a través de tres personajes, ¿no? O sea, Alucard, Trevor Belmont y Silvia Belnades, que estos personajes han, en realidad, por decirlo de una forma, han sobrevivido a lo que es la primera y segunda temporada con la caída de Drácula, y hemos tenido algunas vueltas y algunos arcos interesantes, sobre todo en la tercera temporada que plantea una rebelión, un villano nuevo junto con Carmilla y junto con con la corte de las hermanas, que termina de alguna forma generando como alguna especie como de expectativa en lo que iba a pasar en esta última temporada de la serie Castlevania, ¿no? Después de esos tres personajes principales, vamos a tener otros personajes que tienen un corte un poco más secundario, como son estas hermanas de Carmilla, como son los personajes como de Héctor y Isaac, que son los forjadores de demonios, que los vamos a ver desde la segunda temporada. Y en sí, digamos que estos personajes se han desarrollado cada vez un poco más, tomando un protagonismo cada vez más importante en lo que es la serie, pero que no se acerca a los personajes protagónicos en cuanto a peso argumental en la historia, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? La serie de Castlevania, en sí, en cuanto a historia, desarrollo de personaje y algunas libertades creativas, como decía, personalmente me parece una mierda.
¿Por qué? Pará, sos muy grave.
No, pero quiero ir de repente porque ¿qué pasa? Quiero avisar justamente ahora de que
ahora empiezan los spoilers.
Ahora voy a arrancar con los spoilers. Yo lo que estaba diciendo era una cosa muy introductoria, muy neutra, pero voy a empezar con los spoilers, ¿no? ¿Por qué voy a arrancar con los spoilers? Porque me parece que justamente que esta cuarta temporada, en cuanto a animación, en cuanto a acción, en cuanto de repente algunos elementos que tienen que ver con lo visual, es la mejor temporada por lejos en comparación con las tres temporadas anteriores. Pero en cuanto a lo narrativo, pasa a ser la peor temporada. ¿Por qué? Porque estas propias historias originales, que nacen en realidad en la serie, están pésimamente desarrolladas, y cuando digo pésimamente desarrolladas, estoy hablando de que realmente es como que hubieran tirado el tacho todo lo que quisieron construir en las temporadas anteriores. Una cosa, por ejemplo, que es importante es estos personajes nuevos que se le da un carácter nuevo. La historia de Héctor, por ejemplo, o la historia de Carmilla. Primero todo, Carmilla, a partir de la tercera temporada, perfila como el villano de la serie. Un villano poderoso, que aparte queda en una situación muy bien ubicada, que se plantea como con una posición de crecimiento y que aparte apuntaba realmente a que ahora los tres protagonistas se iban a terminar encontrando con esta nación de vampiros nueva que estaba creciendo, muy bien formada y que iba a generar algunas alianzas estratégicas y todo, y que iban a terminar de alguna forma desembocando en un conflicto final. Carmilla tiene virtualmente en estos 10 episodios de esta nueva temporada casi que dos apariciones en dos episodios, o sea que es muy poco. Una para convertir el personaje de Carmilla, que era un personaje como estratégico, con alguna convulsión de megalomanía, a convertirlo directamente en un personaje completamente bobo y tonto, casi que psicópata, el cual sus hermanas inquebrantables de la corte, Estriga, por ejemplo, Morana y Leonor, que son las otras tres gobernantes, la dejan de lado, literalmente casi que la tiran. Es más, son ellas las primeras en tacharla de loca. Y Carmilla muere como un perro en una escena con poco sentido, en un ataque de Isaac, donde uno dice, ¿para qué desarrollaste todo el personaje para matarlo como un perro? Sin ningún desarrollo, sin ninguna explicación ni nada. ¿Qué fallo argumental tan grande? ¿Por qué? Porque aparte, como es la última temporada, cambian en realidad el giro y todos los arcos que estaban dejando como esta temporada va a pasar esto, terminan convirtiéndose en el arco principal, en la resurrección de Drácula, ¿no? Algo que uno dice, ¿por qué me cambiaste todo? Porque aparte a Drácula lo mataron. No solo que lo han matado, sino que lo han colocado literalmente en el infierno. O sea, en la tercera temporada lo vemos en el infierno.
Mm-hmm. Es cierto.
Me encanta porque aparte vamos a partir de la base de que esta serie es una serie que tiene como un contenido bastante fuerte anticristiano. O sea, todo lo que tiene que ver con el cristianismo son todo curas locos que en realidad terminan siendo muy propensos a lavar demonios y a corromperse, algo que uno diría todos así de forma compulsiva, lo cual es raro porque después, por ejemplo, elementos como el agua bendita o las cruces terminan sirviendo. ¿Dónde está
la coherencia?
¿Dónde está la coherencia lógica en todo esto? Pero ¿Qué les quería decir con esto? Es que me parece como que argumentalmente tenemos un mal desarrollo de villanos, un mal desarrollo de personajes y un mal desarrollo de dónde queremos ir con la historia, ¿no? Digo, sobre todo cuando aparte perdemos tanto tiempo en crear personajes que no tienen ninguna trascendencia. Sin ir más lejos, por ejemplo, dentro de lo que es la corte de las hermanas, Morana, el único desarrollo que tiene como personaje es convertirse en el personaje amoroso de Estriga, que es la guerrera, que tampoco no tiene un gran desarrollo de personaje, sino que poco lo que dice es que termina alejándose del plan de Carmilla. Leonor, cual personaje que nosotros hemos conocido como una especie como de personaje de dos caras, ya que la vendían como un personaje inocente, pero es la que termina engañando y sometiendo a Héctor a la voluntad de esta corte, termina siendo un personaje que tiene una relación amorosa con Héctor, débil, pobre y sin desarrollo.
Acá, ¿no? El piraña, un datazo. Seguramente la idea original de la serie era hacer varias temporadas más y mejor elaboradas, pero probablemente cortaron todo esto por formar parte del quilombo del acoso de Warren Ellis, que eran los guionistas que al final utilizaron los guiones de él para la última temporada.
No, Warren Ellis es el productor ejecutivo de la serie junto con Ian Carr, pero la cuestión es que hay que recordar, y de forma así como con datos, de que esta serie tiene una metacrítica muy alta, o sea, estando en Rotten Tomatoes está casi que aproximándose al 100%, al punto de que ahí ya empezamos a ver de que hay algunos mecanismos de Rotten Tomatoes que no funcionan o que funcionan de una forma muy turbia. Por ejemplo, la serie antes de estrenarse ya tenía esta cuarta temporada un ranking de 100%, lo cual da a entender como para, si Netflix tiene un propio sistema de clasificación y a su vez la serie todavía no se estrenó, ¿cómo? Si aparte,
¿quién te puso 100%?
Claro, o sea,
no la vio nadie.
quién te puso 100% y aparte por qué no coincide el puntaje de Netflix con el puntaje de Rotten Tomatoes, porque la gente que lo ve, o sea, la única forma oficial de ver la serie es a través de la propia plataforma, y en el caso de que fueran tan positivas deberían coincidir, que no lo hacen, ¿no? Entonces, acá ya vemos esas cosas de decir, bueno, a ojo, por ejemplo, no sé, a una vista muy, muy gorda, por decirlo, la serie tendría que estar muy bien financiada. Es más, esta temporada tiene hasta más productoras atrás trabajando y lo van a ver en los créditos. Pero, digo, tiene una muy buena recepción. O sea, Netflix no debería cortar la serie por cortarla, independiente de los conflictos con Warren Ellis. Pero hay que aclarar que, en realidad, también los otros elementos que están trabajando en la productora, como Powerhouse, que es la casa que lo anima, tiene otros proyectos como Blood of Zeus, por ejemplo, que podrían estar sacando esos proyectos a través de Netflix. O sea, había voluntad de Netflix de que la serie saliera independiente de los bueno, del conflicto con Warren Ellis y los casos de acoso, como ha dicho. O sea que no creo que ese sea el motivo por el cual están acortando la historia acá. Aparte, justo previamente con el Piraña estábamos hablando de que es una tristeza muy grande de que no hayan desarrollado la serie como se desarrolla la línea cronológica del juego, que quiere decir de que en realidad Drácula, según cuenta la leyenda de Castlevania, va resucitando cada 100 años y siempre corresponde a una nueva generación de Belmont enfrentarlo y vencerlo, por lo cual era cuando recién sale la historia por primera vez, todos esperábamos de que en realidad temporada a temporada tuviéramos una nueva generación de Belmont enfrentando a Drácula. Elemento que no pasó la primera temporada, cuenta solamente con 4 episodios. Cuando nos enteramos que la siguiente temporada también era de 4 episodios, dijimos, bueno, seguramente esta sea como una temporada cortada en 2, y a partir de la tercera temporada, ya que en la segunda vencen a Drácula, vamos a ver un cambio generacional. No lo vimos, ¿tá? Seguimos con los 3 personajes. Es una pena realmente, porque hay un montón de Belmont que son hasta, bueno, que están al mismo nivel en cuanto a la historia de Trevor, como es el caso, por ejemplo, de Simon Belmont o de Richard Belmont, ¿no? O sea, otros personajes de la saga de Castlevania que podrían haber tenido por lo menos su aparición. Digamos que en sí, el único que tuvo una especie como de, ni siquiera cameo, aparece en un cuadro, es Leon Belmont, que es el personaje del no tan popular juego de PlayStation 2, Lament of the Innocents, el cual cuenta la historia como el primer Belmont de toda la familia, ¿no? Otra cosa también que me parece que es interesante desarrollar o contar, por lo menos con respecto a lo que tiene que ver con el argumento de esta serie, no solamente es que el final en realidad es como un poco memorable y que termina como con una cosa muy tonta con los personajes casi que diciendo, sí, es verdad, Richard Belmont en vez de Richard Belmont, pero bueno. Pero sí, es el personaje aparece... Richter, que aparece hasta en el Castlevania Symphony of the Night, que es por lejos la saga, el juego más popular de toda la saga de Castlevania. Pero lo que quería decir, que hasta me perdí un poquito con el hilo de lo que estaba hablando, es que independiente de que esta temporada fue mala y que por generalmente la historia se vuelve interesante en los elementos de Castlevania, pero que en cuanto a desarrollo de personaje o en cuanto a creatividad o en cuanto a simplicidad, porque ¿qué pasa? Todos los juegos en realidad de Castlevania, vamos a partir de la base que tienen a veces algunos problemas de incongruencias, o sea, por ejemplo, el Castlevania 3 de repente no cierra exactamente con donde arranca el Castlevania 4, o en el medio te crean un Castlevania de un evento que pasó y que tampoco te calza mucho con las fechas, ¿no? Estas incongruencias que tiene la historia en sí, en cada juego es congruente, o sea, cuando uno juega de repente al Castlevania 5, la historia del Castlevania 5 es una historia lineal de lo que le pasa al personaje y es bastante interesante, y eso debería ser lo que se tendrían que haber llevado los guionistas para desarrollar, poder agarrar un juego y desarrollarlo con una historia lineal bien. Warren Ellis directamente lo que hace es entremezclar juegos, entremezclar personajes. Digamos que de alguna forma él lo que va a estar haciendo es agarrando elementos del ¿cómo es? Del Dracula's Curse, que es el Castlevania 3, agregarle elementos del Symphony of the Night y agregarle elementos del Curse of Darkness, que es otro de los Castlevania que de PlayStation 2 y muy posterior a la saga, o sea, estamos hablando de medio que el juego en el que él basa la historia es el juego de los 90, ¿no? Pero, claro, esta mezcla de personajes que hace y de historias que hace no lo favorece para nada, le complica la vida. Y no solamente le complica la vida, sino que cuando después empieza a desarrollar una historia original y nueva, a partir de la tercera temporada, vos la mata en la cuarta. Vos la destroza.
Sí, o sea, derrapa.
No, no, pero derrapar es poco, ¿viste? Cuando decís, presentás un... O sea, como toda historia argumental sencilla, ¿no? Nosotros tenemos los héroes que se van a enfrentar a determinado problema. La gracia es ver ese nudo del problema, cómo se resuelve y llegar a una conclusión. La tercera temporada nos plantea un problema, el cual se resuelve de una forma estúpida, pero literalmente estúpida, en la cuarta temporada. Creamos un nuevo villano, que es la muerte, para aparecer como una historia de la resurrección de Drácula. Lo resolvemos de la forma más absurda posible y sin sentido.
Además, el prototipo de la muerte es uno de los personajes más icónicos de Castlevania, que siempre está constantemente apareciendo.
Es un villano recurrente que normalmente siempre es el, como por decirlo de alguna forma, el jefe antes de Drácula. Normalmente en casi todas las sagas, ¿no? Para la gente que no lo sabe, Drácula, de alguna forma, al ser un ser inmortal, trasciende las fronteras de la muerte, y la muerte es un secuaz de él. La muerte no como un elemento sobrenatural, o sea, dirán que directamente es la parca lo que aparece. Lo cual en realidad tampoco en esta serie, cuando lo mencionan, no saben cómo explicarlo y lo simplifican diciendo, bueno, es como una criatura elemental, es la parca.
La parca.
¿Está? Y me parece que la cagada que tiene esta serie son esas explicaciones que decís, si no sabes explicarlo, no lo pongas. ¿Está? Por ejemplo, dentro de estas concepciones que tiene la serie, aparece una de las armas nuevas mencionadas de Trevor, la cual, cuando Trevor la abre y hace toda la historia de que la desarrolla un cazador de vampiros en India, que no sé yo sé cuánto, y mira, queda con la forma como una cruz, Silvia le dice, sí, pero en India en realidad, que por el cristianismo no llegó hasta tal época, por lo cual no debería ser una cruz. Y la explicación de Trevor es, no es que los vampiros sean repelidos por las cruces, es que son criaturas del orden y las figuras geométricas le generan una especie como de conflicto o rechazo en su cerebro.
Dios.
¿Está? O sea que es como...
Tiene sed de complicarse la vida.
O sea que, ¿viste cuando decís, bueno, eliminemos el cristianismo, pero en el capítulo siguiente usa el agua bendita y funciona?
¡Yay!
¿Está? A lo que voy es eso, es... ¿Por qué se esfuerzan, por ejemplo, en convertirla en una serie... O sea, estamos hablando de Castlevania, o sea... Digamos que si los Belmont tienen cuatro... o cinco armas que son las más icónicas de todo el juego y que se repiten en toda la saga. El hacha, el cuchillo, el reloj para parar el tiempo.
Y el
la cruz y el agua bendita. Y son las cinco armas que vamos a ver en los más de 15 juegos que hay de Castlevania. ¿Por qué decir que la cruz no funciona? O que la religión no sé qué. O el agua bendita no sé qué. Cuando... No lo precisás. ¿Me entendés?
Hicieron apelar a que ahora la gente en realidad de repente está menos interesada en la religión o no sé, tipo, quisieron como darle una apertura ahí y en realidad la terminaron cagando porque no lo explicaron bien. Porque pero, tipo, si lo querés sacar, tipo, al menos que mate las pestañas en darme una buena explicación de por qué entonces esas cosas funcionan igual. O sacá esas armas que son icónicas y poneme otras.
Claro.
Si vas a llevar la serie por otro lado, llévala por otro lado, punto.
Sí, bueno, digamos que estaría forzando toda una saga. A ver, vamos a partir de la base.
Que tiene referencias constantes al cristianismo. Tipo, no, claro. Es como, ¿por qué no le sacás eso? O sea, ¿cuál es el punto?
A ver, independiente de que el tipo de repente odie a la Iglesia Católica o cualquier otro concepto que pueda llegar a tener lo que le genera a él un rechazo personal, la saga de Castlevania tiene esa concepción de la visión, claro, de la visión japonesa de la Iglesia en aquel momento, ¿no? Podés estar a favor, podés estar en contra. Mismo, por ejemplo, la saga realmente cuando Lisa muere, que la prende fuego la iglesia, Lisa Tepes, pasa eso en la saga. Pasa en el Symphony of the Night. Esa historia es contada en el Symphony of the Night, de vuelta, Warren Ellis mezclando los juegos, ¿no? Pero y te cuentan que en realidad es como que es una mujer inocente y no sé cuánto, que arde, que la queman como una bruja por estar vinculada con Drácula. Y que después Drácula se venga con el pueblo y un poco lo tratan de convertir, de humanizar el monstruo, pero a su vez después mantenerlo monstruo, que en el juego está muy bien desarrollado, en la serie me parece que está pésimamente desarrollado. Pero después Warren Ellis, cuando nos plantea el infierno, o de vuelta, concepto cielo-infierno, ¿no? Plantea el infierno, y está Drácula en el infierno, que tiene lógica por todas las cosas monstruosas que hizo, está con Lisa en el infierno. Y la tipa es una pobre inocente.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Tipo, claro, ¿por qué la pusiste ahí?
¿Está? De vuelta, si no queremos caer en el concepto de judeocristiano, por ejemplo, de cielo e infierno, y esa dualidad donde van los buenos y donde van los malos, y podemos decir justamente que están en el más allá, y en el más allá las almas se encuentran, no sé cuánto, pero no, en la serie lo refieren como el infierno numerosas veces.
Es como que es tipo, no...
Se contradice.
Es como... Lo que pasa en realidad me parece que puedas, es como escritura perezosa, ¿me entendés? A mí lo que me da a pensar es que es eso, es escritura perezosa. Entonces, no quisiste hacer, o sea, por vaya no saber qué, o sea, quisiste sacar las referencias cristianas, pero te era demasiado complicado sacárselas realmente y ponerte a quemarte las pestañas en hacer otra cosa.
Entonces
la dejaste ahí al medio.
Tal cual. Y por ejemplo, de que nosotros en las temporadas anteriores tenemos como alguna especie como de car power, por ejemplo, por decirlo, que puede estar bueno, porque en el Castlevania tenemos un montón de mujeres fuertes en las historias, ¿no?
Sí, claro.
Pero me creas personajes nuevos antagonistas, como Carmilla y como la hermandad, ahora que no está Drácula gobernando, que me parece puede estar interesante. O sea, realmente se esforzaron en la tercera temporada de generarlo como un antagonista fuerte. Sí. ¿Está? En donde vos decís, bueno, está, girl power, no sé, como quieras ponerlo de alguna forma, y después los terminás matando y cayendo en los clichés machistas más boludo de la faz de la tierra, donde de las cuatro mujeres que hay, ¿tá? Dos son mujeres débiles, que en realidad son solamente el arco amoroso de las otras dos, o por ahí, porque en realidad lo que termina pasando es eso. O sea, de las cuatro hay dos que son el arco amoroso de otros personajes, y en sí como personajes no tienen ninguna relevancia, ningún peso en toda la historia, ¿tá? Uh-huh. Y de las otras dos, una virtualmente no tiene trascendencia, estriga la historia, o sea, fuera de un par de combates, un par de cosas que vamos a ver, pero no hace otra cosa. Y la otra es Carmilla, que es la típica personaje megalomaníaco, ¿está?
La típica villana de anime.
La típica villana de anime, ahí va. Sin desarrollo, sin nada, y aparte lo peor de todo es que la habías desarrollado en las temporadas anteriores. Luego tenés realmente un personaje que tiene muchos argumentos y muchas líneas diciendo, no, porque a mí los hombres me cagaron toda la vida, así que yo voy a tomar el poder y voy a tomarlo todo y no sé cuánto, y la mata un tipo como un perro. Es como, ¿qué haces?
¿Qué, ¿por
literalmente,
qué?
Literalmente,
¿por qué?
¿Qué haces? ¿Está? Voy a decir las dos cosas que sí me parece que están muy buenas en esta temporada, que son, primero, una cosa que podemos ver son combates más al estilo de lo que nosotros experimentamos en el videojuego, y eso me parece genial. Independiente de que vamos a tener, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aventura y que tiene que ver con peleas, la animación ha mejorado mucho y se vuelven mucho más interesantes. Me parece que, por ejemplo, el combate final de Trevor contra la muerte es espectacular. Es lo que sentís en los videojuegos cuando peleas contra un jefe gigante, ¿no? Esa de esquivar las manos y saltar para un lado y saltar para el otro. Eso lo jugamos no solamente en Castlevania, lo hemos visto en un montón de juegos y es espectacular. Y creo que son pocas las series que te dan esa sensación de, yo esto lo viví en un videojuego. Y eso me parece genial. Y después hay una pelea anterior contra un personaje muy secundario, que apenas se menciona, pero el que la pelea en sí es muy buena. Ese es un vampiro con una armadura, no recuerdo el nombre ahora del personaje, pero realmente es extremadamente secundario, ¿no? Pero que a medida que lo van golpeando, él va perdiendo la armadura. Y recién cuando queda sin armadura es cuando realmente le pueden hacer daño. Y eso es un recurso que vemos en un montón de videojuegos, sobre todo videojuegos viejos, al estilo, o sea, de los Metroidvania en general. Y verlo muy bien animado te da una sensación diferente, pero te da eso de, eso es bien mecánica de videojuego. Y está muy bueno verlo. Entonces, en ese sentido, creo que esta es, en cuanto a la sensación de que estoy viendo una serie basada en un videojuego, es la que más te lo transmite. Y realmente eso creo que es lo mejor que tiene la serie, y sobre todo la temporada, por lejos. A mí me parece que la parte de aventuras y la parte de combate es de las cuatro temporadas, me parece la mejor. Sí, el desarrollo de personaje es pésimo, pero ya lo vengo viendo malo en diferentes elementos de las diferentes temporadas de Castlevania, y en cómo se resuelven todos los arcos argumentales, sobre todo los arcos desde la primera temporada, me parece digna de quien, no sé, agarra gente por la calle, le dice tirarte un par de líneas y hacemos una construcción hacemos una construcción dadaísta de cómo termina la historia. Carmila muere, Carmila es la jefa. No, pará, pero si muere, como no importa, ponelo así, ¿me entendés?
Queda,
es horrible, ¿está? Y sinceramente me parece que Castlevania, a mí, yo la voy a ver, y seguramente la vuelvo a ver más de una vez porque me gusta mucho la saga y porque realmente no he visto animación de Castlevania que esté tan buena. Y porque en ese estilo de horror gótico, anime, no hay casi. O sea,
no hay muchas cosas,
Claro, o sea...
Llenó un hueco, eso es cierto, llenó un hueco que en realidad no estaba como medio faltante ahí.
Sí, pero claro,
Yo creo que
que en realidad el problema fundamental es eso, o sea... yo creo que la serie en cuanto a animación cumple con las expectativas, la serie en cuanto a la producción en general cumple con las expectativas, pero lo que es guión y adaptación me parece que ha sido malísima desde el comienzo hasta ahora y que solamente se justifica en esta temporada con que logramos percibir de alguna forma que estamos viendo una serie basada en un videojuego. Soy categórico.
Así de duro.
No. Pero tal, lo quería decir fresco porque después uno empieza a hablar con gente y empieza, es mala pero no es tan mala, y de alguna forma como que te empiezan a convencer, pero no es la sensación que uno tiene cuando termina de ver algo, viste que cuando a veces vos ves una película y no te cierra y de repente decís, ¿por qué? Yo qué sé, creo que,
o sea, no está a la altura de lo que eran las temporadas anteriores. Y si notó...
No. Está a la altura de las temporadas anteriores. Sí, creo que está a la altura.
Salvo la primera temporada, que fue re cortita y todo el mundo quedó tipo...
Cuatro episodios, claro.
El resto de las temporadas no fueron geniales. O sea, tenían como puntos destacables o cosas así, pero tampoco te quedas con la sensación de, qué buena temporada que acabo de ver.
Sí, no, tal cual. Tal cual, yo creo que tiene esa sensación de decir, de alguna forma terminó la saga, me gustó haber visto una serie de Castlevania, ojalá se repita, ojalá, por ejemplo, la historia de otro Belmont sería copado, como decía el Piraña, la de Richard sería espectacular, o hasta, Soma Cruz, y que hagan el Area of Sorrow, que es un juegazo también. Sería genial. Sí,
por favor, igual a los guionistas, que tipo, si van a sacar las referencias al cristianismo, sacarlas bien o dejarlas y punto. O sea,
no un punto intermedio vago.
Claro,
punto intermedio vagos. Lo que pasa es que a nivel narrativo no rindan nunca. Es como que no entiendo por qué haces el esfuerzo para hacerlo a la mitad. Entonces, si vas a hacer el esfuerzo, sacá las cosas y créate otras. Y si no, déjalo y bancate, que es una serie con referencias al cristianismo que de repente tiene conceptos que están un poco fuera de tiempo, claro, para la visión actual. Pero
es que aparte, es así. Aparte, si hicieran, por ejemplo, que algunos de los conceptos fueran ambiguos, por ejemplo, que la jerarquía de la iglesia fuera mala, ¿me entendés? Pero que igual la gente creyera y
pero que la fe fuera buena,
claro, ¿me entendés? Entonces ahí decís, la cruz y el agua son coherentes, porque yo creo que sobre todo cuando vos tenés argumentos así, la coherencia hace que sea da cohesión, ¿me entendés?
Claro.
O sea, el texto en sí, la historia se junta porque en general es coherente. Cuando empezás con las incoherencias, después hay cosas que no encastran unas con otras. Entonces, el texto no es cohesivo.
Claro.
Coherencia. Sí, claro, está eso. Y bueno, sinceramente la serie es como no falta, la recomiendo. Mírenla. Es más, sinceramente, si quieren darse un show, un espectáculo, pongan la serie en silencio y pongan la música del Castlevania Symphony of the Night y van a pirar en colores. Es lo mejor que... Así no tienen que escuchar todas las estupideces que dicen, ¿tá? Porque los diálogos son malos. Es más, o sea, hay un personaje que aparece en un Castlevania que está basado en un vampiro clásico de la literatura de inglesa, que es este... En los cuando los diarios en realidad eran de una sola hoja y se contaban historias sencillas y los diarios en realidad se entregaban y valían un penique, hay un vampiro clásico de la literatura que es Barney el vampiro. Barney el vampiro era un vampiro seductor que es de las novelas, de las historias inglesas, que tenía así como historias cortitas en donde seducía a una mujer, no sé cuánto, y era más un bicho como más picaresco que otra cosa dentro de lo que es el mito del vampiro. Barney aparece en esta cuarta temporada, o uno de esos grandes personajes que se desarrollan, y habla justamente de una forma media burda, ¿no? No sé si contarles, sí, o no.
Ya foliaste,
este personaje en realidad es una mentira, o sea, es una fachada de la muerte que se hace pasar por él, ¿tá? Pero cuando la muerte se transforma en la muerte, sigue hablando como Barney, entonces sigue hablando, mandando a la mierda a la gente y cosas por el estilo.
Se metió
entonces,
el personaje.
Claro, y vos ves que la parca dice, ¡ay, shit! Y dice, oh, pero es la muerte, es una criatura milenaria, no debería estar hablando de esa forma. ¡Oh, shit! Oh, ¡fuck you! Viste, decís, no, está, no. En Barney tenía lógica el personaje, ¿no? Pero en la muerte no. Y está, son esas cosas que vos decís.
El guionito se olvidó. Lo estaba escribiendo.
Mírenla en silencio. Mírenla en silencio, es mucho mejor.
Y bueno, y así entonces, con esta descarga fresca de Juan sobre Castlevania, terminamos el programa de hoy.
Con toda esa mierda que tiene sobre la serie.
Entonces, rey.
Cuéntanos que si la vieron, si no la vieron, qué les pareció, si están de acuerdo con Juan o no. Después por redes o por en los comentarios o en el WhatsApp o donde tengan ganas. Y síganos en todas nuestras redes. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook. En el link de Instagram, en el Linktree de Instagram está el enlace para unirse a nuestro WhatsApp también. Y ahí hablamos un montón de cosas entretenidas. Así que, un ansen.
Nos vemos, gente.
Bueno, gente. Gracias por seguir las indicaciones y mantenerse vivos. Los esperamos en el próximo programa de Universo Alternativo. Nuclear launch detected.